Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the fire.
Buenas noches y bienvenidos nuevamente a todos nuestros oyentes. Este programa se denomina Argentina Buenos Augurios, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Generosidad, caballerosidad a la que me tiene acostumbrado. Los saluda Germán José Álvarez Vidal. Las vías de comunicación con la radio son el sitio web de la radio www.radioamadeus.com.ar o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Mi celular es el 112-305-3027 o bien 152-305-3027. Bien, hoy tenemos un programa intenso en contenidos y también, ¿por qué no?, en alguna fe de erratas. Por supuesto, gracias a todos los radioescuchas de Brasil, particularmente haciendo foco en mi queridísima tía Helenice Verdum Simoes, Perú, en la figura del capitán de navío retirado Rafael Reina, antiguo compañero de estudios del colegio secundario, Ecuador, Colombia, en la persona de Camilo García, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, Noruega, Bolivia, en la persona del licenciado Alfredo Leigue Urenda, en Santa Cruz de la Sierra, quien me visitará a mediados de julio, si Dios quiere, Uruguay, Chile, por supuesto, Sudáfrica, y a todas las personas, a todos los integrantes, como la profesora Miriam Alonso de Republicanos Unidos, a la profesora directora Elida Bacaro del mismo espacio, al doctor Paulo Vitaver, doctor Guillermo Smith y otros participantes de Republicanos Unidos, cuyo representante político más conspicuo y más afamado es el señor diputado de la Nación, el doctor Ricardo López Murphy. Muy bien, les prometí que voy a entrar rápidamente en materia y sobre todo con una fe de erratas. ¿Por qué fe de erratas? Puesto que yo no me quiero sumar a los lugares comunes. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es la preparación de mi colega profesional, quien fuera ungida, quien fuera designada como señora ministro de Economía de la Nación, la licenciada o la doctora Silvia Batakis? Esto lo recibí en un resumen de noticias del lunes 4 de julio en algunas de las redes de comunicación de Republicanos Unidos o del peronismo republicano, sectores con los cuales tengo absolutamente afinidad. Temas del día. ¿Quién es Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía? La nueva ministra es de Tierra del Fuego, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Cuenta con un máster en finanzas públicas provinciales y uno en economía ambiental de la Universidad de York, Inglaterra, y es doctora de la Universidad Austral. En esta gestión se desempeñó, es decir, como ministra de Economía, funcionaria pública, como, bueno, en este caso, es función pública. En esta gestión se desempeñó como secretaria de provincias del Ministerio del Interior junto a De Pedro, pero fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires del licenciado Daniel Scioli, actual ministro de Desarrollo Productivo, entre 2011 y 2015. Creo que he cumplido con Dios y con la patria, como me gusta decir a mí. Yo tengo la obligación de hablar un poco de la coyuntura, ¿no es así? Amén de las finanzas. Según esta misma fuente de Red de Noticias Nuestras, entre comillas, cómo se desencadenó la renuncia de Guzmán, además de la falta de control total sobre el área económica del exministro, que es una cuestión que pidió en su extensa carta de renuncia. Es una buena carta, Martín. Pidió basta de conflictos dentro del frente de todos, porque la nación está en juego. Yo les hago mi propia versión de la carta y entre algunas cuestiones pidió unificar, centralizar el mando de la economía. No se puede diversificar el cargo de ministro de Economía en muchos otros ministerios y en muchas otras secretarías. Creo que he cumplido contigo, Martín. Además de la falta de control total sobre el área económica del exministro, las críticas de la vicepresidente, especialmente sobre el cepo cambiario y el festival de importaciones, el intento fallido de querer bajar las tarifas de servicios a través de una segmentación inentendible y posiblemente un nuevo aumento de la inflación en junio, habrían sido los motivos de su renuncia. Por otro lado, como hemos hecho aquí algunos chistes con diversas gentes y con el señor operador y musicalizador de la radio, Ricardo Piñero, no se conocen en la historia señores ministros de Economía que hayan renunciado o dimitido de su cargo en o durante un periodo de enorme crisis de crecimiento. Vamos a la música. Feel your body melt. Mom to mad to mad to dad. Dad in the office, dad in the office. You're all full of all. Dad to damn to dumb to mom. Mom diddly washing, mom diddly washing. You're all full of all. Let me hear your lies. We're living this up to the eyes. You're under the soil. ¿Quiénes se fueron con Guzmán? A la renuncia del ministro de Economía la siguieron la de Raúl Rigo, secretario de Hacienda, Fernando Morra, secretario de Política Económica, Roberto Arias, secretario de Política Tributaria, Rafael Brigo, secretario de Finanzas, y Rodrigo Ruete, subsecretario de Relaciones Institucionales. La economía que dejó Guzmán, el escenario que recibirá Batakis, incluye un PBI en crecimiento al 5%, la desocupación en 7%, me permito decir, hay que medirla mejor, recuperación económica post-pandemia, pero también la peor inflación en 30 años, con casi 60% anual, déficit fiscal mayor a lo previsto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pocas reservas en el Banco Central de la República Argentina, hundimiento de los títulos de deuda en pesos y aumento de los dólares paralelos. Me permito también aquí hacer una argumentación respecto de las pocas reservas en el BCRA. Hay algunos cálculos que hemos hecho, tanto Spotorno como también en el cronista comercial, algunos cálculos propios. Si hay un cierto manejo prudente, ¿de acuerdo? Incluso con el ingreso de los dólares de la cosecha fina, y si aprobamos, aunque sea raspando, las auditorías del Fondo Monetario Internacional, que a cambio de eso ingresan DEX, tal vez cumplamos con la meta de acumulación de reservas internacionales de oro y divisas para el fin de año. ¿Sí? Como se dice una cosa, se dice la otra. La reacción de Juntos por el Cambio a la llegada de Batakis. Luego del comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, en el que pedían al gobierno la máxima responsabilidad institucional y seriedad democrática para resolver la vacante en el gabinete, los miembros de la coalición reaccionaron a la elección de la nueva ministra. Cerca de Vidal criticaron su gestión en provincia y Ferraro, diputado nacional, señaló: "No la vemos como una buena señal para esta grave crisis que atravesamos". Muy bien, ¿podemos ir a la música nuevamente?
Dragons coming out of the sea.
hermoso. Quedé sorprendido. Yo debo continuar y quiero seguir con el orden, porque ya me iba a meter en una cuestión de envueltos en una dinámica que no se arregla sola, de las secciones de economía de la nación del último fin de semana, del 3 de julio. Yo quiero completar el informe que estábamos analizando en cuanto a alguna cuestión de economía, pero no la editorial que sigue. El 40% de los asalariados registrados depende del aporte del Estado. Hoy en día hay más de 11 millones de trabajadores, parte de la población económicamente activa registrada. De estos, el 40% dependen del aporte estatal, disparando el porcentaje de 1,2 millones de beneficiarios que recibe Potenciar Trabajo, el plan social híbrido entre la asistencia del Estado y la inclusión laboral. Aquí me voy a detener. Espero que les haya gustado este resumen de noticias. Envueltos en una dinámica que no se arregla sola. Yo he traído aquí a Marcos Buscaglia en alguna ocasión. Para empezar a describir esta dinámica, el punto de partida en la Argentina es siempre el déficit fiscal, es decir, el desbalance de las cuentas de Tesorería General de la Nación. El déficit primario, sin pago de intereses de la deuda, acumulado hasta mayo, fue del 0,6% del PBI, comparado con 0,12% de enero a mayo de 2021. Eso incluye ingresos por 0,3% del PBI que el FMI, en el documento de revisión del cumplimiento de las metas del primer trimestre, argumenta que no deberían considerarse como tales. El déficit fiscal de junio seguramente haya sido escalofriante. En la revisión de las metas trimestrales, el gobierno le pidió al Fondo Monetario Internacional mover la meta acumulada trimestral de déficit primario de 566 mil millones de pesos a la friolera de 874 mil millones de pesos. Hasta mayo, el déficit primario acumulado era de menos de 500 mil millones de pesos. El pago de aguinaldos y subsidios, abultados subsidios a la energía, deben haber llevado el déficit arriba de los 300 mil millones el mes pasado. El problema es que, justamente en 2022, los gastos, especialmente los subsidios energéticos y el déficit de las empresas públicas, crecieron mucho más fuerte que los ingresos fiscales. El punto mínimo reciente del gasto de estos dos rubros fue de aproximadamente 9 mil millones de dólares a final del gobierno de Mauricio Macri, comparado con más de 21 mil millones de dólares acumulados en los 12 meses que terminan en mayo de este año. Para financiar tal desquicio, el gobierno utilizó parte del préstamo del Fondo Monetario Internacional, se endeudó en el mercado doméstico por más de 600 mil millones de pesos en términos netos en los primeros 5 meses del año 2022 y, más recientemente, encendió la máquina o la maquinita de imprimir pesos. En lo que va de 2022, el Banco Central emitió 757 mil millones de pesos, es decir, 555 mil millones solo en los últimos 2 meses para financiar al gobierno. Esto no es todo. El mercado de deuda en pesos, que ajusta por el coeficiente de estabilización de referencia, inflación, sufrió un golpe grande en junio, con caídas brutales de precios, cuyos detalles describí en mi columna anterior, dice Marcos. Para estabilizar el mercado, el central emitió 404 mil millones de pesos entre el 13 y el 24 de junio del corriente año, último dato disponible, y los utilizó para comprar bonos del gobierno. ¿Vamos a la música?
Going down inside your soul. bandits. Hey babe, with your guardian eyes so blue. Hey my baby, don't you know our love is true.
Hacer este programa, me quedaría horas y horas escuchando la música que aquí nos ha programado nuestro operador y musicalizador Ricardo Piñero. Continúo con Envueltos en una dinámica que no se arregla sola, Marcos Buscaglia para La Nación. El total del ELIC y otros instrumentos que utiliza el Central para esterilizar, es decir, sacar del mercado los pesos que emite, subieron en 832 mil millones durante junio, con datos hasta el 28 del mes, llegando a 6,5 billones de pesos. El total al 10 de diciembre de 2019 era de 1,1 billones. Los intereses de las LELIC costarían este año casi 3 billones. Cerca del 4% del PBI, un récord. Son en promedio 250 mil millones de pesos mensuales, un 80% del presupuesto asignado a la Universidad de Buenos Aires para todo 2022. El presupuesto de la UBA subirá un 50% este año, comparado con una inflación de más del 75% y con una suba del costo de los intereses de las LELIC del 130% comparado con 2021. Los jubilados, los estudiantes, todos quedan rezagados, ¿sí?, a la patria financiera que lideran Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Para resumir, lo que está pasando es que los inversores salen de fondos que invierten en bonos con SER y pasan a fondos comunes de inversión que invierten en depósitos en bancos, los cuales a su vez se colocan en LELIC. Lo que estamos viendo es un monumental, yo diría colosal, cambio del nombre del acreedor del gobierno al Banco Central. Este movimiento tiene patas cortas, porque en algún momento los inversores y la gente se preguntarán, si aún no lo hicieron, ¿qué va a pasar con esa bola de nieve de las LELIC? ¿Terminará en otro plan Bonex? Como los argentinos sufrimos tantas crisis y confiscaciones insólitas, tendemos a pensar lo peor, y muchas veces tenemos razón en hacerlo. Lo que ocurre en el mercado monetario tiene repercusión en el cambiario. El exceso de pesos no solo presiona la inflación, sino también a las reservas, buscando comprar dólares o bienes y servicios como el turismo, que son sustitutos de los dólares, y a la brecha cambiaria. El peso se debilitó fuertemente en los mercados paralelos en las últimas dos semanas. ¿Vamos a la música?
I see a smiling face by the open door. There's the morning light shining in your hair and in your eyes. And just a little way behind that smile of yours, I see another one, oh, so far away. If only for one second I could hold you close to me. When the master calls for me again, there's nothing I can say or I can do.
Hermosa canción Qué bien que cantaba Phil Collins en algún momento y qué sonido tan propio, porque las bandas tienen en algún momento un sonido. Yo creo que el Genesis de 5 se consolidó en el sonido que más me gustaba, en Supper's Ready tal vez, y yo diría que este sonido es bien propio de cuando eran cuatro, ¿no? No cuando se hicieron tres. Y fíjense que aquí Collins no tocaba la batería, y como señalaba Ricardo, esta ejecución de guitarra magistral es propia de Hackett, no propia de Rutherford, ¿no es así? Y qué bonito cantaba, y ese sonido, ¿no? Para bailar los lentos, para decirlo ya en un lenguaje más procaz y profano. El problema de la dinámica en los mercados de deuda, monetario y cambiario, es que difícilmente se corrija sola, volviendo al título, con un déficit primario de, siendo inocentemente optimistas, 1,4% del PBI en el segundo semestre, la emisión de pesos para financiar al fisco continuará. Hay que sumar lo que tenga que emitir el central si las licitaciones de deuda del gobierno no le permiten obtener financiamiento neto en el mercado, que es lo más probable dada la pérdida de confianza. Todos esos pesos buscarán comprar bienes, muchos con componentes importados, y servicios, presionando las importaciones y la inflación, y también dólares presionando la brecha cambiaria. El central tendrá que colocar más LELIQs, lo cual aumentará aún más su déficit, y así en un loop sin fin, un loop que a cada vuelta ocurre a tasas de inflación más, pero más elevadas. Bien, voy a detenerme un rato con este texto. Me debía hacer la siguiente aclaración. Del ciclo de grandes conciertos, 2 de julio, 18 horas, el ciclo de grandes conciertos del Salón de Actos de la Facultad de Derecho, lo organiza mi amigo, podríamos decir, el doctor Juan Carlos Figueiras, gran abogado, gran músico, 2 de julio, 18 horas, Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, temporada 2022, muy bien, cantó la niña Victoria Rato, soprano de 20 años, magníficamente bien, como también Ramiro Oconi, y por supuesto el repertorio, siendo la directora invitada María Clara Marco Fernández, que dirigió tan, pero tan bonito, Gerardo Gardelín, 1965, Divertimento, sobre Il Capriche 24 de Paganini, luego de Wolfgang Amadeus Mozart, Padre Germani Addio, de la ópera Idomeneo, 1756-1791, los años de Mozart. Una vez más, de nuestro amigo Wolfgang Amadeus Mozart, estamos en Radio Amadeus, ¿no es así? Il mio tesoro instanto, de la ópera Don Giovanni. Más tarde, Gaetano Donizetti, 1797-1848. Tornami a dir che mi ami, de la ópera Don Pasquale. Bueno, incorporo también una frase más para conversar con las bailarinas italianas. Bien, segunda parte, Johannes Brahms, 1833-1897. Sinfonía número 1 en Do, opus 68. Sus movimientos fueron un poco sostenuto, allegro meno allegro, 2, andante sostenuto, 3, un poco allegretto e grazioso, 4, adagio più andante, allegro non troppo ma con brio, più allegro. He cumplido. Por otro lado, también tengo la responsabilidad de cumplir con mis queridos amigos. Aquí el hijo pródigo, reencuentro lírico, Asociación Amigos de la Lírica. De acuerdo, yo fui invitado el 24 de junio de 2022, 19 horas, al Palacio Balcarce, el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, Avenida Presidente Quintana 161. Mi directora del coro de la Escuela Superior de Guerra me invitó, muy gentil, María Daneri, María de los Ángeles Daneri, soprano. Luego Lucas Arrieta, tenor, que aparte es tenor nuestro y también pianista del coro. El elenco de aquel de esta presentación fue María Daneri, soprano, Lucas Arrieta, tenor, Norberto Crespi, barítono, Laura Domínguez, el sobretitulado, José Constantini, iluminación, y Edubiges Picone, piano y concertación. El programa constó de El Hijo Pródigo, de Claude Debussy, ya estamos haciendo Debussy, por ejemplo, en Economía y Cultura. Y bueno, luego la segunda parte, Agnus Dei, de Georges Bizet, Ave María, de Charles Camille Saint-Saëns, luego O Divin Redempteur, de Charles Gounod, Ave María, de Johann Sebastian Bach, de Charles Gounod. Bach y Gounod, ambas autorías se compartieron la obra que se proyectó, y luego el Panis Angelicus de César Franck, que en vano intentó mi viejo maestro de canto hacia el año 94, mi queridísimo amigo Martín de Durañón y Vedia, en vano intentar que yo lo aprendiera a cantar. Aquí intervinieron María Daneri, Lucas Arrieta y Norberto Crespi. Piano y concertación, Edubiges Picone. Vamos a la música.
Gypsy complement for
Euda,
the scent of tyranny's daughter,
Eaphor.
At 17,
bled,
we bled in wild creed.
Passing with the survivor. Fox on the run. Old Raggy Robin flies, virtue undone.
A garland of green flowers,
field of lies,
around the silver smoke tree.
Yours and
easy to find.
Passing milk.
¿Qué música escuchamos hoy, martes 5 de julio de 2022? Perteneciente a la cena está lista Willow Farm, Apocalipsis en 9-8, es decir, Apocalipsis en 9-8, que quiero preguntarme si este 9 octavos está relacionado a 9 corcheas por compás, eso quisiera saberlo. Tan cierto como que los huevos son huevos. La cena está lista, compuesta por Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel, Steve Hackett y Phil Collins, e incluida en el cuarto álbum de Genesis o Génesis, titulado Foxtrot, publicado en Londres en 1972. ¿Cuál era la formación? Peter Gabriel, frontman, voz principal, flauta, oboe y percusión. Steve Hackett, guitarras eléctricas y acústicas de 6 y 12 cuerdas y acompañamiento vocal. Mike Rutherford, guitarra acústica de 12 cuerdas, violonchelo, bajos y acompañamiento vocal. Tony Banks, guitarra acústica de 12 cuerdas, teclados y acompañamiento vocal. Phil Collins, batería, percusión y acompañamiento vocal. Todos magníficos músicos. Puerta Abierta, más tarde, compuesta por Mike Rutherford. Lado B del simple Duques, Duquesa, grabado en Estocolmo en 1979, donde Phil Collins era la voz principal, o tal vez la única, Mike Rutherford, guitarra acústica de 12 cuerdas, Tony Banks, teclados. Bien, espero que les haya gustado tanto la música como me gustó a mí, lo cual estimula la productividad y la eficiencia al desarrollar el programa. Muy bien, solo algunas misceláneas. Hace 11 años que en la Argentina no se crea empleo privado. Esta es una afirmación del diputado nacional Martín Tetaz, diputado por CABA, diputado nacional por CABA, perteneciente a Evolución Radical. El sector de Martín Lustó son radicales dentro de Juntos por el Cambio. Y esto está avalado por cifras del INDEC. Finanzas, opciones para invertir los pesos en tiempos de cobro del aguinaldo. Entonces, tiene 5 ítems. Por Florencia Bonacci, este artículo que no podré citar en su totalidad. Para el segundo semestre del año se espera una aceleración del ritmo de depreciación de la moneda, inflación alta y tasas de interés reales negativas. ¿Qué alternativas tienen los ahorristas según su grado de tolerancia al riesgo? Entonces, los 5 ítems, se fue un mes en el que sufrieron los inversores. 2, diversificar la cartera optando por fondos comunes. Esto lo dijo mi amigo aquí, Augusto Darje. 3, incorporar CDRs como un destino de los ahorros. ¿De acuerdo? Es decir, aquellas acciones de capital matricial argentino, si cabe la expresión, que cotizan en Wall Street. 4, dolarizarse a través de la compra y venta de títulos. 5, sumar exposición al riesgo corporativo. Entonces voy a leer brevemente alguna cuestión específica. Diversificar la cartera optando por fondos comunes. Los fondos comunes de inversión son un vehículo muy útil y de fácil acceso a la hora de diversificar una cartera y para el común de la gente, para el hombre de a pie, el ciudadano de a pie. Lo importante es entender el universo de opciones que se ofrecen. En el segmento de pesos y pensando en perfiles muy conservadores, los money markets, que ofrecen tasas muy moderadas, ¿sí?, son una opción para los saldos de muy corto plazo, con una tasa nominal anual del 40%. Para los que quieran incorporar riesgo de mercado, los fondos de renta fija en pesos, es decir, títulos en pesos, con rescate en 24 horas, más conservadores o más agresivos, ofrecen tasas de entre 50% y 70% anual, tasa nominal anual vencida. Y existen fondos de cobertura, hedging, que apuntan a activos que ajustan por inflación o que siguen al tipo de cambio oficial. Para los primeros, la tasa real positiva promedia 7 u 8%, mientras que los que van con el dólar o atados al dólar ofrecen una tasa promedio de tipo de cambio más 3 o 4%. Para perfiles más agresivos están los fondos de renta variable, es decir, acciones que incluyen acciones locales y CDRs, o bien opciones mixtas que balancean instrumentos de renta fija y renta variable. Tengo exactamente 5 minutos más, entonces parte será conceptual y parte será el cierre con los saludos acostumbrados. Entonces, si ustedes me permiten, tomaré del mismo periódico, de la misma sección, un breve fragmento de la economía cotidiana, el conflicto por los dólares, qué determina, o qué es lo que determina el ingreso y el egreso de divisas, según Santiago Bulat, de tal suerte que otra vez la cuestión es la cuestión de los dólares. Otra vez la cuestión tiene que ver con los ingresos de dólares, los egresos, el equilibrio y el ahora. Me permito leer lo siguiente. Hace poco volvió el debate sobre la restricción externa, es decir, la incapacidad para acumular divisas, o para simplificar, la incapacidad de generar dólares, aquí lo aclara el mismo Santiago, que la economía demanda para funcionar. Básicamente, sepan mis queridos amigos que la industria manufacturera, 50% de los bienes intermedios, bienes de capital y piezas y accesorios de bienes de capital son importados. Claro que sin demasiado foco en el lado fiscal, cuyo constante agujero demanda permanentemente de la emisión monetaria para su financiamiento y su consecuente depreciación. En este contexto, las opciones por las cuales transita la economía argentina desde hace años son cepos bruscos, ¿sí?, o bruscas devaluaciones. Ambos con la misma lógica, la de mermar la adquisición de esos dólares, ya sea por su precio o por la regulación de la cantidad. Lo cierto es que nunca faltan dólares en un mercado. Si faltan a un determinado precio que se quiere instalar, por ejemplo, cuando se instala un cepo. Pero ¿cómo entran y cómo salen los dólares? Solo me permitiría decir lo siguiente, para rescatar tal vez la desafortunada frase del señor presidente. Claro, si hay un cierto proceso de recuperación que entiendo yo llega al primer cuatrimestre de este año, luego de la excepcional recuperación del 2021 con respecto al 20, año de pandemia, ¿de acuerdo? Si la economía argentina no produce los insumos que requiere la industria para crecer, la economía se estanca. Entonces, por allí viene que, como crecemos tanto, sí, entonces se necesitan los dólares importados. Buah, espero que se haya entendido, si bien no lo dije de manera acabadamente académica. Las crisis de crecimiento. Bien, entonces, en estos 2 minutos que me quedan, ustedes, mis queridas y queridos oyentes, fieles, leales, devotos, saben que me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, con solemnidad, majestuosidad y monumentalidad británicas. De tal suerte que, como lo hago de manera recurrente, permanente, persistente, ostensible, consuetudinaria, cerraré mis saludos, que no hice el día lunes, en materia profesional con mi amigo, colega y por momentos mentor, el doctor Alejandro González Escudero, titular del Estudio de Contadores Públicos y licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre y, a su vez, Alejandro es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Participamos en el cálculo del REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, elaborado por el Banco Central de la República Argentina. Según su carta orgánica, el Banco Central es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina. El REM se elabora, se compagina, se construye sobre la base de las respuestas de las principales consultoras, fundaciones y bancos privados. De dicha fundación, Fundecos, yo soy su economista. El teléfono del estudio es el 4383-6446. Mi teléfono personal es el 112-305-3027. Saludo una vez más a mi amigo Miguel Riños, empresario y músico del culto bizantino, alias Leónidas de Esparta y sus 300 en el estrecho de las Termópilas. Por supuesto que saludo a René Vargas Vera y Eduardo Bracalente, y conmemoramos a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien promovió, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para lograr un cometido o un fin social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.